COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Tres datos que hemos conocido hoy sitúan a la región de Murcia en cabeza de estadísticas nacionales en tres asuntos que enseguida les cuento: pobreza, divorcios y listas de espera en la ley de dependencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias de la región de Murcia en La Linterna. Este 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Hoy hemos sabido que el 32,4% de la población murciana está en riesgo de pobreza. Esto es uno de cada tres habitantes, medio millón de personas. Y el dato se eleva al 45% si hablamos solo de la tasa de pobreza infantil. Cifras terribles que se han puesto de manifiesto hoy durante una jornada sobre rentas mínimas contra la pobreza organizada por el Consejo Económico y Social. La presidenta de la EAPN en Murcia, Rosa Cano, ponía ejemplos de la situación en la que viven ese medio millón de personas en la comunidad autónoma.
Que en nuestra comunidad autónoma el 42% de las personas no pueden hacer frente a gastos imprevistos. Si tienen que arreglar el coche, tienen que ir al dentista, lo tienen complicadísimo. El 40% no puede tener una semana de vacaciones al año. Es por poner ejemplos que visibilicen lo que es la pobreza.
Para corregir esa situación, por parte de las administraciones, desde la Consejería de Política Social se apuesta por un ingreso mínimo vital que incentive el empleo. Hoy la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha reconocido que los índices de Murcia no son desde luego positivos, pero también habla de la mejoría de los últimos años y de la falta de financiación.
Y la región de Murcia también se encuentra entre los niveles más altos. En cualquier caso, podemos decir que en los últimos 10 años, a diferencia de la media nacional, en la región de Murcia se ha reducido la tasa de riesgo de pobreza en torno a 11 puntos. Hemos pasado un 37% a un 26%. Es importante tener en cuenta estos datos porque no podemos olvidar que la región de Murcia es la región peor financiada del Estado. Recibimos 898 euros menos por habitante.
No dejamos la política social. Hoy también hemos conocido que con 563 días la región de Murcia es la comunidad que tiene la lista de espera de la ley de dependencia más larga de España. Lo dice un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Aquí 16.348 personas está en esa lista, un 13,4% más que en los nueve primeros meses del año, cuyos tiempos de tramitación han aumentado en 43 días en este ejercicio. Con uno de los tiempos medios de tramitación más altos del país, en torno a 500 días, además hemos sabido que han fallecido 1.053 personas dependientes mientras estaban en esa lista de espera solo en lo que va de año. La región ha aportado, eso sí, un 73,2% de financiación a la ley de dependencia en estos meses, pese a ser, como contaba antes la consejera, la comunidad más infrafinanciada. Y un tercer dato para la reflexión en esta tarde de viernes: la región de Murcia mantiene la mayor tasa de disoluciones matrimoniales de toda España, con casi 55 demandas de nulidad, separación o divorcio por cada 100.000 habitantes. En los tres últimos meses se han registrado 861. Y ahora sí, cambiamos de asunto. El Grupo Parlamentario Popular considera que hacen falta explicaciones sobre el corte de agua potable que por sexto día consecutivo están sufriendo los municipios del Mar Menor. El portavoz parlamentario Joaquín Segado ha solicitado la comparecencia del delegado del Gobierno, de Francisco Lucas, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, del de la Mancomunidad de Canales del Tevilla, Juan Cascales, y los alcaldes de los municipios afectados por los cortes de agua en esa comisión de agua de la Asamblea Regional.
La comparecencia del delegado del Gobierno, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, del presidente de la Mancomunidad de los Canales del Tevilla y de todos los alcaldes implicados ante la comisión de agua de la Asamblea Regional, para que nos expliquen qué está sucediendo, para que den la cara, para que el delegado del Gobierno tenga la oportunidad de explicarle a los ciudadanos a los que debería servir que su actuación en este caso está siendo absolutamente inútil.
Si la Dana Alice, que llegó el pasado fin de semana al Mar Menor, lo hubiera hecho hace 3 o 4 años, los efectos en la laguna habrían sido mucho más devastadores. Es lo que ha dicho hoy aquí en COPE el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, que ponía en valor los resultados de la ley del Mar Menor con la retirada de biomasa o los tanques de tormenta. Estas medidas eficaces para paliar los daños que podrían haberse agravado.
Yo estoy convencido que sí. O sea, yo estoy convencido que la ley del Mar Menor en sus diferentes apartados ha funcionado, que el tener los sistemas de limpieza trabajando permanentemente, aunque ahora se han intensificado también para liberar esas 4.000 toneladas de biomasa que han salido arrastradas por las ramblas, el haber trabajado durante todo el verano también ha, ha ayudado, los tanques de tormenta para la retención de esos primeros 200.000 metros cúbicos de agua cargada con contaminantes ha funcionado.
Y en cuanto a los efectos que pueden tener esas lluvias en los próximos días en el Mar Menor, también hemos preguntado al consejero, que dice que con prudencia los indicadores son positivos. Asegura Vázquez que, aunque los niveles de clorofila han subido de forma notable, es todavía prematuro hablar de una posible sopa verde en la Laguna Sagrada.
Pero también es cierto que los niveles de oxígeno, la temperatura está bajando, la salinidad se ha mantenido. En definitiva, lo que nos trasladan es que se puede estar razonablemente tranquilo hoy, pero con la monitorización permanente de ver qué va a pasar.
Nos quedamos cerca, en el litoral. El alcalde de la Unión ha dicho que no está dispuesto a renunciar ni un solo metro en la recuperación de la costa de la bahía de Portmán. Joaquín Zapata dice que es una burla la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de recuperar 100 metros en la línea de costa en la bahía en lugar de los 250 que se habían acordado en el convenio del año 2006. Ha pedido que se convoque la comisión de seguimiento y, si no, advierte de que habrá movilizaciones en su municipio.
Lo que hemos solicitado, lo he hecho tanto por carta al secretario de Estado como al delegado del Gobierno de la Región de Murcia, también por un mensaje de informar al propio delegado del Gobierno de la Región de Murcia, es la convocatoria inmediata de la comisión de seguimiento. Si seguimos con este silencio, si no se convoca urgentemente la comisión de seguimiento, convocaremos a todos los agentes que forman parte y que están implicados en la cuestión de la regeneración y decidiremos un calendario de movilizaciones.
Y seguimos en la costa. La Armada ha cedido al Ayuntamiento de Cartagena el submarino Tonina para su musealización. El sumergible causó baja en la Armada hace ya 20 años. Vamos con los detalles. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Con la cesión patrimonial firmada entre la Armada, la Comunidad y el Ayuntamiento, se suscribe el protocolo impulsado en el año 2023 que determina el itinerario que las tres instituciones deben de seguir para que la nave sea expuesta y conservada en Cartagena como un elemento visitable del patrimonio defensivo. El submarino se va a ubicar en los túneles excavados en el Monte de Galera, donde ahí se va a crear un gran centro de interpretación del arma submarina. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.
El proyecto del Tonina está muy avanzado, es tan ambicioso como la ciudad merece, como Cartagena merece. Aprovecharemos los túneles del Espalmador, únicos en España, para crear un área expositiva de homenaje al arma submarina única en Europa. Son túneles excavados en el Monte de Galeras que se van a transformar en un complejo tecnológico y educativo dedicado a la mar, a la arqueología subacuática y a la historia del arma submarina.
El submarino Tonina fue utilizado por la Armada Española entre los años 1973 y 2005 y en él sirvieron más de 1.000 marinos.
Y las ciudades con casco histórico de la región de Murcia se van a integrar en una red de trabajo conjunto. Hoy se han dado en Lorca los primeros pasos de esa alianza. Los municipios de Aledo, Beniel, Caravaca, Cartagena, Cejín, Jumilla, la propia Lorca, Mula y Murcia, las 9 localidades de la región con casco histórico reconocido por decreto, van a constituir una red para abordar de forma conjunta y mancomunada cuestiones comunes y estratégicas para mejorar sus zonas monumentales. Se lo ha propuesto la Fundación Casco Histórico de Lorca. Su presidente es Jesús López Molina.
Tiene el tema de cableado sin soterrar, tienen vivienda vacía, tienen inmueble en una situación precaria porque no se ha invertido en ello.
Y en la ciudad de Murcia, el recorrido del tranvía hacia la estación del Carmen va a discurrir por Plaza Circular, Gran Vía, el Puente Viejo y la estación del Carmen, un trayecto que es el más óptimo a nivel de rentabilidad económica y social, según los estudios que ha realizado el Ayuntamiento. La Junta de Gobierno ha autorizado el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía. Sobre ese recorrido hablaba el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz.
El estudio confirma que sería el que corresponde al trayecto por Gran Vía, Plaza Circular, Puente Viejo y la estación del Carmen como el más óptimo a nivel de rentabilidad económica y social, donde se ha estudiado la posibilidad del doble sentido en el Puente Viejo y que dicha solución también deberá ser refrendada en el anteproyecto que se presente.
Deporte Vicente Luis Canovas.
El Fútbol Club Cartagena abrirá en poco más de una hora en el Municipal Cartago Nova la jornada en el Grupo 2 de la Primera Federación, ese partido que le va a enfrentar al Algeciras, buscando, como decía ayer su entrenador, mantener la media inglesa, ganar en casa y, por supuesto, seguir puntuando fuera. Por otra parte, el presidente máximo accionista del Real Murcia, Felipe Moreno, se ha reunido hoy con el grupo de Vox, en este caso en el estadio. Se les ha hablado sobre el futuro de la ciudad deportiva, un presidente que ha dicho que espera antes de final de año poder comenzar lo que sería la construcción de la futura ciudad deportiva del Real Murcia. Mientras tanto, José Ángel Antero se ha comprometido a que desde la Comunidad Autónoma de Murcia se apoyará precisamente la creación de esa ciudad deportiva. En baloncesto, UCAM Murcia está viajando hasta Tenerife, donde mañana se jugará su partido frente a la Laguna Tenerife, buscando mantener el puesto de líder en la Liga Endesa.
Son las 8, sigue La Linterna en COPE con Ángel Espósito.